Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
La mentira,
mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
Iniciamos este programa escuchando la canción Mentira, del cantautor francés-español Manu Chao, con su álbum Clandestino, publicado en el año 1998. Mentira es una canción que abre un escenario de reflexión hacia el cuestionamiento de temas en general, pero es importante reconocer y resaltar las críticas políticas y sociales que expone en sus canciones. Bienvenidos.
Mentira nunca se va.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros dos estudiantes del sistema. Él es Santiago Prieto, estudiante de ciclo 6.
Hola, un saludo para todos.
Y desde la ciudad de Pamplona, norte de Santander, nos acompaña Ángela Juliana Cruz, estudiante de ciclo 5.
Hola, un saludo para todos. Gracias por la invitación.
En nuestro programa de hoy vamos a abordar un tema que han propuesto los estudiantes del CINEP frente a su preocupación acerca del manejo de la información y de la influencia social y política que los medios de comunicación tienen en los individuos. Como ven, este es un tema muy interesante. Por eso escucharemos a continuación un apartado sobre la vida del intelectual y lingüista Noam Chomsky, publicado el 7 de diciembre del 2019.
Noam Chomsky es quizás uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro tiempo. De hecho, en algún momento un medio tan reconocido como el New York Times lo catalogó como el más importante de los pensadores contemporáneos. Curiosamente, aquello que lo hace tan reconocido no es la ciencia que revolucionó hacia finales de los años 50, sino su activismo político y sus cientos de escritos, entrevistas y charlas sobre su crítica al capitalismo contemporáneo. Chomsky fue uno de los más fuertes opositores de la guerra de Vietnam y se consolidó como uno de los grandes representantes del socialismo libertario. Ha sido uno de los más fuertes críticos de la política exterior de los Estados Unidos. En Lingua Franca valoramos inmensamente sus aportes al debate político y social. Sin embargo, en este video y en el próximo nos concentraremos en su historia científica. Tres publicaciones marcaron la revolución chomskiana de la lingüística. La primera, Syntactic Structures, estructuras sintácticas, de 1957. La segunda, una reseña crítica de la obra del reconocido psicólogo conductista Burroughs Frederick Skinner, Verbal Behavior, conducta verbal, de 1959. Y la tercera, Aspects of the Theory of Syntax, aspectos de la teoría de la sintaxis, de 1965.
Escuchar sobre la vida de Chomsky es encontrarnos con unas contribuciones enormes para la lingüística y la política. Ahora, profesora Carolina, ¿podría mencionarnos qué es la manipulación mediática según Chomsky?
Claro que sí, Santiago. Para Chomsky, él piensa que la función principal de los medios de comunicación masiva es sobre todo entretener, informar, pero también impartir ciertos valores y códigos de comportamiento que propician que los individuos se moldeen así a las estructuras sociales. Por eso, para él, la manipulación mediática surge específicamente del interés que tienen algunos grupos dominantes por conformar o constituir una conciencia colectiva. Y dicho por el mismo autor, él menciona que cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, se tiene que controlar a la gente por lo que piensa. Y el medio típico para hacer este control es a través de la propaganda. Así que pues de esto se trata la manipulación mediática, de controlar en el colectivo lo que piensa.
Ahora, profe, ¿podrías mencionarnos los filtros de la información que postula Chomsky?
Claro que sí. Resulta que en estos estudios que él ha hecho tan importantes alrededor de la política y de la lingüística, él ha concebido unos filtros en la información. El primer filtro está relacionado con el mercado de los medios. Es decir, que las grandes empresas de información controlan todos los medios de difusión globales. Entonces, estas empresas tienen nexos con entidades sociales, industriales y económicas, y su tarea principal es retroalimentar las ideologías y los pensamientos en la población. Entonces, pues controlando de esta manera los medios, pues ellos impiden el surgimiento de medios alternativos. Ese es el primer filtro. El segundo filtro que menciona Chomsky se genera a través de espacios de la publicidad que aumentan el crecimiento económico de diferentes empresas y de diferentes medios. Entonces, lo que hacen los anunciantes es apoyar programas que concuerdan ideológicamente con ellos. Entonces, fíjense que acá iría de la mano lo económico, la comunicación y la información y los medios que transmiten este tipo de información. Y por último, tenemos un tercer filtro que lo ha denominado críticas a los contenidos de los medios de comunicación. Este punto es muy importante porque constituye la manera como las grandes élites acallan cualquier tipo de información. Si para ellos se consideran que ciertos acontecimientos o posturas o programas provocan una respuesta crítica dentro del sector social, pues lo más probable es que eso sea eliminado, porque de alguna manera no conviene que la crítica surja dentro de la esfera social.
Para saber si algo es verdad o no, es importante que todos aprendamos a ser investigadores. Y un buen lugar para empezar es contestar estas tres preguntas. ¿Quién es la fuente de esta noticia? ¿Cuál es la evidencia detrás de esa afirmación? ¿Y de dónde salió la foto que me están mostrando? La fuente. Todas las noticias que tú lees, todas las afirmaciones que dan vuelta por ahí, tienen un autor. No hay frases flotando en el aire. La pregunta es, ¿quién es esa o esas personas? Y en principio, la respuesta debería ser muy fácil de averiguar. Las fuentes confiables quieren ser encontradas y uno puede saber rápidamente quiénes son. El truco más fácil es tomar la URL, la dirección de la página en la que estamos leyendo una noticia, eliminar todo lo que esté después del .com o semejante y escribir ahí mismo la palabra Wikipedia. Esto nos va a llevar al artículo que nos cuenta esa página qué es, quién es la fuente. Cuando son medios antiguos, universidades, instituciones del gobierno o en general fuentes confiables, el artículo aparece de inmediato y uno puede averiguar de qué se trata, en qué fecha fue creado y más señales que dan confianza. Cuando no aparece nada, es mejor sospechar, no creer fácilmente.
Luego de escuchar algunas recomendaciones sobre el tema en el video, ¿cómo investigar si una noticia es falsa?, publicado el 16 de octubre de 2019, nos inquieta saber. Profe Carolina, ¿qué son las noticias falsas?
Bueno, este es un tema muy importante porque resulta que Chomsky habla de un fenómeno que denominan la posverdad y que ha convertido a las noticias falsas en el insumo de la información. Entonces, ¿cuál es el propósito de una noticia falsa? Distorsionar la realidad con la finalidad de cambiar la percepción y la opinión de la gente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la propaganda. Este es el medio o el instrumento con el cual crean verdades que no corresponden a los hechos, pero que terminan siendo válidas por una mayoría, y esto termina siendo válido también porque hay una constante repetición de esta noticia falsa. Un aspecto también muy importante de las noticias falsas son las emociones, porque resulta que la noticia falsa lo que hace es alterar el estado emocional de la gente y terminan creyendo que eso que les produce una mejor satisfacción, pues modifica sus emociones básicas, pero va en contra de los hechos que realmente están ocurriendo. Entonces, la gente está dispuesta más a creer lo que satisface sus sentimientos que en confiar en las evidencias reales de los hechos. Digamos que esto genera una frustración porque pues las condiciones de vida que viven muchos sectores sociales no son muy sensatas y la noticia falsa justamente por no estar acorde a la realidad, pues genera sentimientos de odio, xenofobia y deseo de venganza. Entonces, esto es un análisis muy importante que podríamos hacer nosotros como lectores y como también como consultores de información de lo perjudicial y negativo que son las noticias falsas para una comunidad o en general para un país. También quisiera mencionar que desde hace mucho tiempo el prejuicio ha tenido mucha fuerza alrededor de la verdad científica, ¿cierto? O la verdad que es soportada con evidencias. Está el caso de Galileo Galilei, que fue obligado a retractarse, o luego de que a Copérnico fuera pasado por la hoguera. Sí, recuerden esos hechos en los que ellos estaban evidenciando una verdad científica comprobada, pero muy posiblemente a un sector no les convenía que cierta verdad fuera dicha. Entonces, digamos que lo paradójico de la situación es que en los tiempos actuales eso ha adquirido una nueva dimensión, y eso se da debido al enorme poder que tiene la difusión de la información falsa, porque eso se hace en segundos, ¿no? Se pasa una noticia falsa y masivamente se conoce. Entonces, la posverdad se refiere a ese uso emocional de desatar las emociones de la gente para cambiar sus pensamientos a la vez que se camuflan los hechos. Entonces, los invitamos acá con esta reflexión a investigar muy bien las noticias que consultan y las fuentes, así como lo mencionaba en el video introductorio de este fragmento. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido.
Radio Falacia, Radio Falacia.
Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista.
Radio Falacia, Radio Falacia.
Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a
Escuchábamos la canción Radio Falacia de Escape con su álbum 99%, publicado en el año 2013. Escape es un grupo español de ska y esta es una canción que hace una crítica y expone la realidad de grandes medios de comunicación que, en ocasiones sesgados por sus intereses políticos y económicos, fabrican una información precaria y obsoleta en cuanto al informar hablamos. La manipulación y la falta de democracia es el eje central de esta canción. Por eso, continuando con nuestro tema de hoy, la manipulación de la información, pues Santiago quiere hablarnos de una obra literaria que manifiesta esta problemática. Santiago, cuéntanos de qué obra se trata.
Claro que sí, bueno, pues les cuento que, 1984 es una novela que relata la intrusa inspección por parte de un gobierno totalitario hacia sus ciudadanos, con el fin de tener un control absoluto de los mismos. Esta novela nos arroja en una sociedad en donde el político o gran hermano hace lo posible por manipular a la población por medio de sus ministerios.
Santiago, ¿y podrías mencionarnos cuáles son esos ministerios, o sea, como instituciones que protagonizan la novela?
Bueno, podremos encontrar ministerios como el Ministerio del Amor, que es el encargado de la represión, torturas y censura a los rebeldes, el Ministerio de la Paz, encargado de mantener guerras o problemáticas con otros países para así distraer a los ciudadanos de los problemas que realmente están causando una afectación nacional. Por otra parte, el Ministerio de la Abundancia, que es el encargado del billete y de crear crisis y hambrunas. Y por último, el Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda al gobierno por medio de noticias falsas y el control y sesgo de la información.
Bien, Santiago, ¿y podrías mencionarnos cuál es la relación que tiene esta novela con los hechos reales, es decir, con ese, el plano de la ficción que nos narra la novela con la realidad?
Claro, pues esta es una novela que expone y denuncia las políticas que ejercen gobiernos hacia sus sociedades. Ejemplo de ello es la Alemania nazi de extrema derecha liderada por Hitler, o la izquierda marxista de Lenin en Rusia. Se puede evidenciar un escenario de control absolutista, en donde la censura, pérdida de libertades y el espionaje y violación a la privacidad que hoy día podemos ver evidenciado en el 5G, el Internet de las cosas. Ahora bien, un interrogante a explorar. ¿Vivimos en una sociedad del 1984, una sociedad del control? Pues parece ser que sí. Haciendo un enfoque en la temática del programa, como lo indica la obra, 1984, al parecer vivimos en un verdadero Ministerio de la Verdad, en donde el control, la manipulación y el sesgo informativo abundan. Hablando un poco de nuestro panorama nacional, observaremos que los grandes pulpos informativos no tienen nada de independencia ni una ética periodística que lo respalde. Por otra parte, parece ser que quienes controlan el billete en este país controlan estos grandes medios, pues banqueros, dueños de azucareras y gaseosas, dueños de clubes de fútbol y hasta dueños de empresas que difunden cine, controlan la mayoría de los medios de comunicación masivos en Colombia. Además, observando un panorama global, podremos encontrarnos con que el 70% de los medios de información pertenecen a no más de 6 conglomerados empresariales, en donde el control banquero judío sobresale.
1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it.
I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it.
You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future?
I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement.
Y acabamos de escuchar una entrevista al autor de la novela 1984. Advertencia final, en la que menciona cómo su novela revela el futuro del mundo a manera de parodia, con el efecto de vivir una vida cargada de emociones como el miedo, el temor y la rabia. Santiago, queremos escuchar tu reflexión sobre el tema que has expuesto. Cuéntanos.
Bueno, pues en mi opinión es importante cuestionar el modelo de actuar de estos medios de comunicación masivos y sus millonarios dueños. ¿Qué intereses políticos tienen? ¿Qué intereses económicos tienen? ¿Por qué manipulan y sesgan la información? ¿A qué o a quién benefician? Y la pregunta más importante, ¿por qué los seguimos consumiendo? Ahora resalto una frase expresada por el autor de 1984, que desde mi punto de vista es muy valerosa. Periodismo es publicar lo que alguien no quieres que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Finalizando, resalto la importancia de fomentar la libertad de prensa desde los centros educativos hasta los grandes medios de información, para que así nuestros comunicadores investiguen, resalten y publiquen sin miedo a la censura o hasta en poner en riesgo su integridad. Por otra parte, es importante que haya una independencia informativa y no promover un periodismo regalado y sometido al poder político y económico.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional. Y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
A Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Mire su teléfono. No importa el modelo. Cualquiera es más potente que el ordenador que llevó al Apolo 11 a la Luna. Vuelva a mirarlo. Un sofisticado ordenador, pero casi un juguete comparado con un supercomputador como este, el Mare Nostrum, uno de los más potentes y rápidos del mundo.
Los supercomputadores son los computadores más rápidos. Hacen que muchos procesadores puedan colaborar entre ellos. El Mare Nostrum es un punto de encuentro entre las ideas y la realidad. Solamente un porcentaje de la gente que investiga realmente necesita esto, pero el tipo de problemas que están resolviendo están en la frontera de la ciencia.
Astrofísica, biomedicina, genética, energía, prospección petrolera, campos eólicos, ingeniería, proyectos punteros que precisan complejos cálculos y tratar gran cantidad de datos, para cuyo análisis se utiliza la inteligencia artificial.
Y en nuestro recomendado cinematográfico tenemos el documental Vigilados 5G. Este documental resume las opiniones de muchos científicos y médicos que afirman que la red 5G no solo es perjudicial, sino también es una gran amenaza para la humanidad y la vida biológica. El documental presenta expertos en desarrollo de armas, biólogos, científicos moleculares y activistas que describen a la ciencia detrás de la red 5G. Acompañada del tema de la radiación electromagnética con alarmantes llamados a esta acción. Un documental que vale la pena ver para cuestionarnos sobre el alcance de los avances tecnológicos y la vida humana. En esta parte del programa, nuestra invitada Ángela Juliana Cruz, estudiante de ciclo 5, nos va a introducir en un tema que está relacionado con la tecnología y el manejo de la información. Juliana, coméntanos de qué se trata la tecnología denominada 5G.
La tecnología 5G es la nueva generación de tecnología de redes móviles. Es interesante, ya que la conectividad está diseñada para estar 10 veces mayor y esto hace que varios dispositivos estén conectados a la vez. Respecto a la generación predecesora, se encuentra la longitud de onda y la distribución de antenas.
Bien, Juliana, luego de que nos has dado esta definición, cuéntanos cuáles son las ventajas de este tipo de tecnología.
Lo bueno de esto es que mejora las prestaciones de acceso y movilidad del Internet, como el ancho de banda y la capacidad de dispositivos. Algunas de las ventajas: en la movilidad, esta red se podrá tener buena comunicación. Se tendrá una conexión mayor y así podemos tener hasta 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado. Habrá mayor eficiencia de energía en la red. Las antenas van a consumir menos potencia, ya que esto genera ahorro de energía.
Creo que todos sabemos cómo son las empresas respecto a la información privada y lo que le importa a los gobiernos. Todos hemos escuchado noticias como que el Google Home escucha las conversaciones personales, y de hecho es cierto, pero como el usuario acepta los términos de condiciones que claramente ha leído al completo, es consciente de esto, ¿verdad? O a lo mejor también has oído hablar de que los aspiradores Roomba venden la información de las casas a otras empresas, o que los captchas de Google en general utilizan al usuario para que alimente sus redes neuronales a base de preguntarle dónde hay un paso de peatones entre las imágenes. Pues conociendo esto, el 5G solo va a empeorar más la situación. Veréis, como os decía al principio, lo interesante no son del todo las velocidades, sino la capacidad de soportar muchísimos dispositivos conectados. Y esto es a lo que nos va a llevar el 5G. A que las bombillas estén conectadas a la red, los enchufes se puedan controlar desde el móvil, los altavoces ya no usarán Bluetooth, las puertas se abrirán acercando el teléfono y en un momento u otro literalmente cualquier dispositivo electrónico estará en la red. El peligro de esto reside primero en que cualquier cosa que esté conectada a internet es hackeable. No importa si es de la marca más fiable del mercado. El futuro nos lleva a que una persona pueda abrir las puertas de nuestra casa con un ordenador desde Pakistán. Y repito, esto es posible con cualquier dispositivo que esté conectado a internet, sin discriminación alguna.
Luego de escuchar el video Los peligros que nadie cuenta de la tecnología 5G, publicado el 10 de junio del 2020, Juliana, cuéntanos cuáles son las desventajas que podría presentar la aplicación de este tipo de tecnología en el mundo.
Bueno, yo soy de Pamplona Norte de Santander. Al llegar a Colombia, las empresas que prestan el servicio actualmente no tienen la capacidad para utilizar la plataforma. Se requiere de una infraestructura. Esto quiere decir que se necesitan nuevos equipos de radio, de tecnologías integradas con mayor potencia, con las nuevas bandas de operación de 5G. Los usuarios deberán cambiar sus teléfonos ya que no sirven, porque se deberán buscar que sean de tecnología 5G, ya que tienen una amplia gama para poder soportar los datos que corren en la red.
Muchas gracias por estas aclaraciones que nos has dado, Juliana. Pues ahora quisiéramos que concluyeras con una idea general sobre el tema que has venido hablando.
En conclusión, la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, ya que este permitirá un cambio en la tecnología que nos conectaremos en tiempo real y aumentar los dispositivos en conectividad.
Bien, y antes de terminar, agradecemos la participación de los estudiantes del sistema y también a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato_UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.